Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, hoy te alabamos y bendecimos. Nadie merece, solamente Cristo, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y por ello te adoramos en esta hora. Solamente tú mereces ser exaltado. Señor y Dios, gracias porque no nos has pagado según nuestras obras, sino que tu abundante gracia, tu abundante misericordia, tu abundante bondad vino sobre nosotros para hacernos bien. Gracias te damos porque tú nos has dado tu palabra para que vivamos por ella. Gracias porque no estamos a ciegas, no estamos a tientas, no tenemos que vivir por nuestros pensamientos o deseos, los cuales son de continuo al mal. Gracias por la luz del Evangelio. Porque en tu palabra, esa luz, no solamente nos ha dado vida, sino que también es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino. Alúmbranos, Señor, en nuestros corazones, hasta que allí resplandezca la luz del Evangelio. Ilumina nuestra mente y entendimiento. Y danos el gozo de poner en práctica esta ley a la que tú llamas la de la libertad. Gracias por tu presencia. Concédenos estar quietos en tu presencia, gozosos en ella. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es, por gracia sometidos a toda autoridad. Por gracia sometidos a toda autoridad. Nosotros, queridos hermanos, en el mensaje anterior estuvimos trayendo algunas enseñanzas que en el día de hoy están dando mucha vuelta, si podemos decirlo así, en la palestra pública, donde hay grupos que están tratando de establecer algunas normas para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Veíamos que hay grupos que están básicamente tratando de introducir algunas formas jurídicas por las que se pueda aprobar, como decíamos, hacer un paréntesis en la ley y darle oportunidad a esos pequeños grupos de poder tener de forma legal un matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros veíamos cómo la palabra de Dios nos enseña que básicamente Dios ha formado al hombre y a la mujer para que se casen y formen una familia. Y también veíamos como una exhortación a nosotros, de la que nos da las Escrituras, que tenemos que mantener la verdad en alto, en amor, tomando en cuenta que todo pecador debe ser llamado por las Escrituras al arrepentimiento. Esa verdad debe ser levantada y mantenida, lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, en estos días, queridos hermanos, no solamente se está hablando de eso, sino que también se está hablando de personas oficiales o personas que desean llegar a ser oficiales dentro de las instituciones del gobierno, que harían más fácil el que estas formas jurídicas pasaran al Senado, a los diputados, y se convirtieran en una ley para todos, a la que todos tendríamos que sujetarnos. Se acerca mayo, donde van a ser las elecciones, y donde nosotros tenemos que involucrarnos en la votación. La Constitución de nuestra nación dice que es un derecho, pero también dice que es un deber. Y ambas cosas van de la mano. No me pueden quitar ese derecho, pero también yo debo de ejercer mi deber para que nuestra sociedad se mantenga en el orden que Dios ha establecido a través de instituciones, gobiernos, etcétera, personas jurídicas que dirijan nuestra nación. Pero querido hermano, ¿y qué? Si la persona que la mayoría de nuestra nación elige aprueba esta condición donde dos personas del mismo sexo se casen. ¿Y qué si esa persona o ese grupo político lo apoya y llega a la presidencia, o llega al Senado, o llega a nuestra Cámara de Diputados? ¿Qué sucedería? ¿O que le haría más fácil el camino a estas cosas, a estas falsas enseñanzas, a esta mentira que al final al cabo terminará destruyendo nuestra sociedad? Le haría el camino más liviano, más ligero. Por esa causa nosotros queremos traer algunas, empezando el día de hoy, algunas enseñanzas de la palabra que tienen que ver con nuestro deber al nosotros elegir nuestras autoridades. Esas autoridades por la cual nosotros votaremos el 15 de mayo de este año, deben de ser hombres y mujeres que tengan convicciones claras y que nosotros en cierta manera podamos conocer o manejar. Personas a las que daremos nuestro voto o personas a las que no le daremos el voto. Y tenemos que ir delante de Dios con una conciencia limpia de que lo que estamos haciendo es lo correcto, aquello que glorifica y agrada a Dios. Por eso queremos traer esta enseñanza de Romanos capítulo 13 y ver, hermanos queridos, que Dios nos llama a participar de las elecciones presentes, porque de ello, o a través de ello, Dios va a utilizar a hombres o mujeres para establecer un desorden político y social, o utilizará a hombres y mujeres para mantener un orden político que permita que el Evangelio sea predicado con libertad. Las Escrituras dice, Pablo exhortando a Timoteo que oraran por las autoridades para que pudiéramos mantenernos en paz. Si nosotros como creyentes no participamos de lo que Dios ha establecido como un orden en nuestra nación, lamentablemente le estaremos entregando a nuestra nación a autoridades que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Observe cómo dice el pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase a las autoridades superiores. Y el contexto del capítulo, de este capítulo, viene desde el capítulo 11 de la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo ve como un fruto de la gracia de Dios que tanto judíos como gentiles estén siendo injertados en el pueblo de Dios. Dios nos ha dado una bendición de ser ahora parte del pueblo de Dios. Hemos sido colocados, somos parte de esa gran bendición, esa gran dicha. Y a continuación en el capítulo 12, Pablo concluye que es necesario que haya un cambio en la vida de todo creyente que ha sido hecho parte del pueblo de Dios, parte de esa planta de olivo que es el pueblo de Dios. Todos debemos de dar frutos dignos de esa unión con Cristo. Nuestras vidas deben ser transformadas, cambiadas. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando con referencia al voto, al sujetarnos a nuestras autoridades, al sujetarnos a las leyes. Un creyente debe dar frutos. Un creyente que ha confiado en Cristo debe dar fruto en la sociedad en la que vive. Por sus frutos, nuestra sociedad conocerá si somos creyentes o no. Por nuestros frutos. Y en Romanos capítulo 13 podemos observar
la continuidad en esta instrucción, porque ahora él observa que los creyentes que dan fruto de esa gracia de Dios en ellos son parte del pueblo de Dios, judíos y griegos, y todos deben mostrar el fruto de la gracia en someterse a sus autoridades. ¿Eres creyente? Ajá, da fruto. ¿Cómo? Sometiéndote a toda autoridad. ¿Está la gracia de Dios habitando en ti? Muy bien, pues sométete a toda autoridad. El contexto de esta enseñanza, Pablo está aterrizando en la carta a los romanos esa enseñanza tan importante de la justificación y lo que ha producido el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios es tan abundante que capacita a un impío para ser salvo, y alguien que menospreciaba las leyes, las reglas que Dios había establecido a través de un Estado, ahora se somete a ellas con gozo, con alegría, porque dichas leyes y autoridades Dios las colocó allí. La gracia de Dios tiene que verse en nuestras vidas. Y Pablo dice que se debe de ver de esta manera, sometiéndose. Cada creyente debe de someterse a las autoridades que Dios ha colocado allí para gobernar la nación en la que él vive. Y estas autoridades han sido colocadas por Dios. ¿Eres tú creyente? ¿Tienes tú la gracia de Dios? Ah, sí, la tengo. Demuéstralo sometiéndote a tus autoridades. Y este es mi primer punto. Como hemos dicho, este es el contexto donde viene el pasaje. La gracia de Dios ha sido buena para agregarnos al pueblo de Dios. Pero la gracia de Dios produce en nosotros frutos que dan evidencia de lo que somos internamente. Y ese fruto tiene que ver con las autoridades a las que nos sometemos. Y mi primer punto dice, como fruto de su gracia, somos capacitados para recibir todo bien de Dios. El don de la salvación y la vida eterna es la fuente de todas y cada una de nuestras capacidades de amar a Dios, de amar al prójimo. Dice Romanos 11:32, Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Tanto judíos como griegos o gentiles desconocían dicha ley. La ley de Dios, la cual él ha dado. Sin embargo, fueron sujetados por Dios a esa ley para condenarles, para hacerles culpables por su incredulidad, por su impiedad. Y muertos en pecado, muertos por esta ley, señalados por esta ley, han recibido gracia abundante que les libra de la condenación y del juicio. Han recibido esperanza por medio de los méritos de Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La ley de Dios nos guió hacia Jesucristo. Esa ley nos mostró el pecado y nos guió a la fe que es en Cristo Jesús. Por esto el apóstol se concentra en Romanos 3:9 diciéndole a judíos y a griegos que todos están bajo pecado. Por eso el apóstol Pablo les exhorta en Romanos 3:21 al 22 a que abracen la gracia de Dios mostrada en el Evangelio de nuestro Señor. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe, por su gracia podemos ser renovados y capacitados, como nos dice Romanos 12, 2 al 3. Un hombre que era enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios. Eso lo hizo la sangre de Cristo. Eso lo hizo la gracia abundante de Dios. Y nos ha capacitado con el perdón de nuestros pecados. Pero esa gracia ha hecho mucho más. Esa gracia de Dios, además del perdón de nuestros pecados, nos ha capacitado con mucho más. Nos ha capacitado con la gracia de obedecer a Dios. Con la capacidad ahora en mente, en corazón, en alma, de hacer la voluntad de Dios. ¡Qué dichoso es el hombre que ha sido perdonado por sus pecados! ¡Qué bendición el hecho de que Dios no te inculpe de iniquidad! Esa es su gracia abundante. Por gracia sois salvos. Sin embargo, esa gracia que ha operado en ti, mi amado hermano, te capacita para mucho más. Te capacita para someterte a tus autoridades. Te capacita para hacer la voluntad de Dios. Te capacita para amar a tu enemigo. Te capacita para tú hacer el bien al que está necesitado. Te adorna, te fortalece, te anima. Te lleva en amor a hacer la voluntad de Dios. Esta gracia de la cual el apóstol parte, por la cual fuimos perdonados nuestros pecados, esa gracia debe dar frutos. Como Juan el Bautista le decía a los fariseos y a la gente que venían delante de él, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mostrad la gracia que ustedes dicen tener. ¿Por medio de qué? Por medio de frutos. Dad ese testimonio. Vemos en segundo lugar que la gracia que de Dios recibimos nos hace reconocer a toda autoridad como establecida por Dios. Esa gracia por la cual fuimos capacitados en el perdón de nuestros pecados, esa gracia que nos limpió de nuestra maldad, esa gracia que nos dio el fruto del Espíritu, esa gracia que nos llevó a recibir a Cristo como Señor y Salvador, esa gracia que nos hizo hijos de Dios, esa gracia nos capacita también para someternos a toda autoridad. Por eso dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y no está hablando de los ángeles y los arcángeles. Está hablando de las personas que se están establecidas como reyes, como alcaldes, personas de carne y hueso. Pablo les enseña y les dice, amados hermanos, que esta gracia de nuestro Dios, por la cual fuiste salvado, por la cual fuiste capacitado, te lleve a someterte también a toda autoridad. A toda autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino las que son puestas por Dios. Las que son y las que están puestas por Dios. Romanos 13. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios están establecidas. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. La gracia de Dios nos ha capacitado para recibir los bienes espirituales. La gracia de Dios también nos ha capacitado para reconocer a las autoridades que Dios ha colocado en nuestro gobierno, en nuestro estado. Y su llamado es un llamado, el llamado del apóstol es un llamado a dar frutos de esa gracia que poseemos. Es un llamado a aplicar la verdad. ¡Ay, sí! El Señor me salvó. ¡Ay, sí! ¡Qué bendición la gracia de Dios! ¡Ay, sí! ¡Cuántas bendiciones espirituales! Eso es verdad. Tradúcemelo a tu vida. Aplícalo ahora. Aterrízalo. Porque nos gusta mucho el vuelo. Vamos a aterrizarlo. Bueno, vamos a aterrizarlo. Y el apóstol Pablo comienza a aterrizarlo. Da testimonio de la gracia de Dios en ti, sometiéndote a tus autoridades. ¿Cómo? Cuando Pablo escribía, había persecución en la iglesia. Algunos piensan que fue en los días de Nerón, ese terrible emperador, ese terrible hombre, que muchos piensan que quemó parte de Roma, porque le interesaba hacer algunas modificaciones, que quemó parte de Roma y después señaló a los cristianos como responsables. Y convirtió a las personas físicas en antorchas humanas para alumbrar las calles. En esos tiempos, Pablo dice, amados hermanos, sométanse a las autoridades. En esos tiempos difíciles, y amados hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos en lo que nos ha tocado vivir, pero no son los tiempos difíciles los que deben determinar lo que el creyente hace o no hace. Es la palabra de Dios que debe de ser una lámpara para nosotros poder vivir en estos tiempos duros y difíciles. Es la palabra de Dios, es la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros esperamos la venida del Señor, esperamos esas grandes cosas que nos han sido guardadas, pero mientras estamos en esta tierra, somos responsables de dar testimonio. Como decía el pastor en esta mañana, pasaremos tribulaciones, pero ¿sabe qué estarán haciendo los creyentes en medio de esas tribulaciones? Dando testimonio de la verdad, predicándola y viviéndola. Nos ha tocado el ser luz, el ser sal. Eso es lo que nos ha tocado. En una generación que está corrompida, dañada, usted y yo somos la sal y la luz. Dios estableció autoridades con propósitos definidos que son inherentes o inseparables a cada país, ya tenga base en el cristianismo o no. Y antes de votar, que vienen en poco tiempo, debemos considerar a esos candidatos por los cuales vamos a votar. Porque cuando un candidato de esos llegue a ser alcalde, senador o presidente, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Someternos a esa autoridad. No. Yo no me someto a ese hombre. Ese hombre va en contra de los principios de la palabra de Dios. Hermanos, eso no lo puedes definir tú. Usted debe someterse a toda autoridad. Por eso, como dicen por ahí, si usted ve que la barba del vecino está cogiendo fuego, ponga la suya en remojo. Por eso, tenemos que meditar ahora, en estos días que parece, pero no estamos hablando, no deberíamos esperar un chin más. No es ahora. Para que usted comience a darle mente al asunto. Antes de que llegue el día, y usted por el corredero, ¿por qué que hay que votar? Que otro le diga por qué usted tiene que votar. No. Es ahora que tenemos que pensar en eso. Para que el día del voto, usted pueda hacerlo con una conciencia de que se va a someter a esa persona. Ay, a mí no me importa. Te vas a someter al que gane. Entonces debe de importar. Porque de eso es lo que estamos hablando. Sométase a toda persona, a toda autoridad, la cual Dios ha colocado allí. Nosotros tenemos que considerar los candidatos ahora, investigar ahora. Hoy estamos a cómo? A 17 de marzo. De abril, 17 de abril. Es ahora que tenemos que comenzar a informarnos. ¿Quién es fulano? ¿Qué piensa fulano? ¿Qué dice fulano sobre la agenda homosexual? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué dice él con referencia al matrimonio entre dos personas del mismo sexo? ¿Cuál es su apoyo? ¿Hacia dónde se inclina? Hermano, es ahora. No el 15 de mayo, media hora antes de tú votar. Porque no lo vas a hacer correctamente. Es ahora, en estos días, faltando un mes, aproximadamente, o menos de un mes, es ahora que uno tiene que sentarse ahí mismo en su computadora a investigar a fulano. Dame todos los registros de fulano de tal. ¿Quién quiere ser, quién desea ser mi diputado? En esta parte del país. ¿Quién desea ser mi senador? ¿Quién desea ser mi presidente? ¿El alcalde? ¿Quién desea ser el alcalde? ¿Qué es lo que piensa ese hombre? Amados hermanos, ahora es importante hacer esa investigación para que usted pueda votar, entendiendo que el que gane, ese es su presidente, ese es su senador, aunque lo defienda o no lo defienda, ese que le toca. Y debe de someterse a toda autoridad. Debemos de considerar los candidatos presentes y los que han cumplido ya con algunos con sus tiempos de gobierno. Hay que ver lo que van a hacer o lo que proponen y lo que ya hicieron anteriormente. Fulano prometió esto, ¿qué cumplió? ¿Hizo algo? Seguían hundidos en basura. El alcalde anterior cumplió con su palabra. Estaban limpias las calles. Su voto, ¿a quién lo echó? ¿En qué invertió el dinero? Estas son cosas que nosotros no tenemos que hacer una investigación muy profunda. Usted se sienta tranquilamente a buscar información en el internet y usted se va a dar cuenta de toda la información, cómo la gente va diciendo y explicando allí qué ha hecho y qué no ha hecho, qué propone y qué no propone. Ahora es el tiempo de buscar eso, amados hermanos, porque Dios estableció en las Escrituras que nosotros debemos evidenciar su gracia, la gracia de nuestra salvación, la gracia abundante en nuestras almas, sometiéndonos a esas autoridades. Y nosotros encontramos algunos pasajes que quiero mencionar, cómo Dios ha hablado de esas autoridades. ¿Qué debemos tomar en cuenta para nosotros votar por estas personas? Segunda de Crónicas 19, por favor me acompañan allí. Segunda de Crónicas 19, versículo 6. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Ah, perdón, estoy leyendo 18. Segunda de Crónica 19, 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, versículo 7, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Versículo 9. Y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Miren cómo el hombre, la mujer que llega a un lugar de autoridad en nuestro estado, en nuestro gobierno, debe de mostrarse, ejercitar su autoridad con integridad, con temor a Dios, con integridad, con temor a Dios. Mirad lo que hacéis, porque Jehová porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Piensen bien los pasos que van a dar. Procederéis a sí mismo, es decir, como Jehová, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. Con verdad, con corazón íntegro. Josafat exhortó a los jueces a cumplir su deber. Mirad lo que hacéis. Dios no es injusto. Mirad lo que hacéis. Y era una responsabilidad que él estaba colocando. Él era el rey Y él iba a velar sobre ellos. Sin embargo, observen cómo este rey le dice a los jueces, ustedes están delante de Dios. Tal vez yo no sepa todas las cosas que ustedes puedan hacer o dejen de hacer, pero ustedes están delante de Dios. Tengan cuidado lo que ustedes van a hacer. ¿Cómo es Dios? Él no es injusto. No hace excepción de personas. No hace mal. Dios es así. Tengan cuidado con lo que ustedes hacen. Josafat lleva a estos hombres a tener una conciencia de Dios.
¿Tienen alguno de los candidatos una conciencia de Dios?
¿Temen a Dios? ¿Por lo cual actúan con integridad? ¿Por lo cual actúan con verdad? ¿Tienen misericordia del pueblo? ¿Alimentan al pueblo? ¿Protegen al pueblo? ¿Protegen a la familia? ¿Protegen el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Lo cual protege a la familia y protege al Estado y protege a la nación? ¿Actúan con verdad, con transparencia? ¿No le dan todos los proyectos a una persona, sino que hacen un sorteo? ¿Lo hacen públicamente para que todo el que quiera concursar se involucre y gane la mejor propuesta para el país? Bueno, son cosas las que nosotros no tenemos que mirar para el cielo. Ay, que tiene que ser un hombre santo, no un hombre pecador, que haga las cosas con verdad. Se equivoca, pero trata de hacer las cosas con verdad. Procura hacer las cosas con integridad. Las calles están limpias. Se recoge la basura. Hay escuelas. Hay profesores en las escuelas. Hay butacas. Porque puede ser que haya escuelas, pero que no haya estudiantes. Porque no se puede. No hay profesores que den clases porque no pueden comer simplemente del aire. Tienen que trabajar y recibir algún beneficio para su familia. ¿Cómo está el cuidado de la salud? Bueno, esos son detalles que uno puede evaluar de nuestras autoridades presentes, de las pasadas y de las que quieren introducirse al gobierno. Y la palabra que nos está diciendo aquí es que tenemos que juzgar con un justo juicio. Nadie es perfecto. Nadie va a tener todo amarrado. Pero sí veremos si esa persona ha actuado con integridad y procurando hacer el bien al pueblo dominicano. Eso sí lo podemos juzgar. Como representantes de Cristo, estos hombres debían emplear toda su diligencia y empeño en ofrecer a los hombres, a las personas del pueblo, en todo lo que hacían, una imagen de protección, de bondad y de justicia. Estos gobernantes tenían que mostrar justicia, mostrar integridad, proteger a la nación dominicana. Y que fuera esto evidente, no solamente en lo privado, públicamente. Porque la sentencia de Dios pendía sobre sus cabezas, como dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y esto pende sobre todo aquel que es un servidor de Dios, en cualquier área. Aquel que actúa indolentemente en cualquier área, ya sea una Secretaría de Estado, como en la misma presidencia, recibe esa maldición de Dios. Y queridos hermanos, no puede recibir nunca nuestro voto. Hermanos, cada gobierno que ha hecho injustamente un servicio a la sociedad es un gobierno que debe ser cuestionado por nosotros. No en base a mis intereses personales. Tenemos que juzgar con justo juicio. Tenemos que juzgar, como aquí nos dice las Escrituras, ¿ha sido este hombre, esta mujer íntegra? ¿Ha sido este hombre, esta mujer, ha procurado el bien de la sociedad? ¿No ha admitido cohecho? ¿No ha hecho excepción de personas? ¿Ha pecado este hombre o esta mujer contra Dios y contra Dios y su palabra? ¿Ha sido un ladrón de las familias? ¿Ha robado a los huérfanos, a las viudas? ¿Ha robado al Estado, que somos nosotros? ¿Ha destruido la sociedad? ¿Ha aumentado el bien público o lo ha destruido? Son cosas las que nosotros tenemos que con tranquilidad sentarnos a evaluarlas de las personas que desean ser nuestros gobernantes, por el que al final y al cabo, amado hermano, sobre esas personas penderá un juicio o una bendición, si han sido responsables y fieles. Las autoridades tienen el deber de sujetarse a las leyes que Dios ha establecido a través de las leyes de cada país. No solamente que estas autoridades deben trabajar con equidad, con igualdad, con justicia, ellos mismos se sujetan a la ley. Son elementos que nos deben llevar a evaluar. ¿Han sido justos, equitativos? ¿Ellos se someten a la ley dominicana, que es nuestro caso? Así como Dios estableció en Israel leyes ceremoniales y civiles sobre la que todo hombre debía de obedecer, sobre la que cualquier judío debía de cumplir, asimismo tenemos leyes nosotros. Esas leyes sirvieron por un breve tiempo al pueblo de Dios para dirigirlos a la equidad, a la igualdad, a la imparcialidad. Leyes tan sencillas como si mataste el burro de tu amigo, de tu hermano, devuélvele un burro, págale el burro. Algo tan sencillo como eso. Respeta a la mujer de tu prójimo. No codicies los bienes de tu prójimo. Leyes tan sencillas como esas. Asimismo, cada ley que cada país realiza, que siga las reglas generales de equidad, está de forma indirecta apoyando la palabra de Dios. Cuando un pueblo establece el no robar el bien del prójimo, hermanos, esa ley que se ha establecido, que guía, toma el camino de la palabra de Dios, es una ley justa a la que tenemos que sujetarnos. ¿Establecida en la Constitución? Sí, muy bien. Debemos sujetarnos a esa ley. Es una ley que Dios ha establecido por medio de las autoridades. Por esto es que si las leyes dominicanas condenan el robo, a esta debemos someternos todos. Desde el que limpia en el Senado hasta los senadores. Si la ley dominicana establece que debemos de elegir un presidente, porque es un derecho, pero también es un deber, hermano, todo el mundo debe de ocuparse de ese derecho, pero también de ese deber. Porque es un deber. Un deber por el cual Dios ha ordenado el quitar a personas que no ocupan ese lugar de una forma equitativa y justa, y colocar a otros que sí. Un llamado que Dios hace a los hombres para señalar al que es justo, como también para señalar al que no lo es. Por lo cual, las autoridades que están colocadas allí por Dios, ellos también deben de someterse a las leyes. A aquellas leyes que siguen la regla general de equidad y que apoyan la palabra de Dios. Los senadores deben de someterse a las leyes dominicanas. Los diputados deben someterse a las leyes dominicanas. El presidente debe someterse a las leyes dominicanas. ¿Y sabe qué? Usted también debe someterse a la ley dominicana. Sí, que el presidente se someta. Y exigimos que el presidente se someta. ¿Y tú? Cuando la ley dice que es un deber, no solamente un privilegio, es un deber votar, ¿no te someterás a la ley? Sí, que paguen los impuestos, porque esta gente se roban los impuestos. No pagan, evitan los impuestos, pero yo pago impuestos hasta de una menta que me como. Exigimos que nuestras autoridades cumplan con su deber. Pero ¿y tú? Sométase a toda autoridad. ¿Y sabe qué? La ley dominicana es una autoridad para cada dominicano. Sí, pero tú sabes que nosotros somos de la ciudad celestial. Eso es verdad, hermanos. Pero localmente te ha tocado también otra nacionalidad. Y Dios espera que tú dé evidencia de que eres un hijo de Dios, sometiéndote a esas autoridades provisionales que Dios ha colocado allí. Oye bien, que Dios ha ordenado y colocado allí. ¿A través de qué? O del voto. Porque hay medios. A través del voto. Gracias a Dios que es a través del voto. En los 30 años de la dictadura, se hacía una votación, entre comillas, con un solo partido. El de él. Pero había votación. Y él era el que ganaba. O ponía otro ahí para hacer la llante público. Un títere que jugara lo que él decía. Sin embargo, hermanos, tenemos un privilegio. Un privilegio que Dios nos ha llamado a usar. Un privilegio que Dios nos ha llamado a realizar. Y es interesante, algo que encontré. Alguien preguntaba, ¿es obligado votar? Y busqué en la red, encontré algo que escribió Alejandro Ramírez, que es parte del bufete de Rizik y Abogados. Y él respondía a esa persona que preguntaba, ¿es obligado votar? Cito, la Constitución de la República es la Carta Magna, es la norma que está por encima de todas las leyes y decretos, reglamentos, resoluciones, jurisprudencia y doctrina jurídica. A la Constitución solo se igualan en jerarquía los tratados internacionales ratificados y solo la supera en autoridad la palabra de Dios, dice Alejandro Ramírez. La palabra de Dios, la Biblia. Es de entenderse entonces que lo contenido en la misma no está sujeto a cuestionamiento, hablando de la Constitución, consideración o preferencia personal, sino que es la ley suprema legalmente hablando. Y es esta entonces la única causa justificada. Ah, perdón, me salté un pedacito aquí. La Constitución establece como condición única e indispensable para ejercer el derecho al voto que esté legalmente capacitado para hacerlo. De modo que si no está capacitado es evidente que no se puede votar. Y es esta entonces la única causa justificada para no votar, la carencia de capacidad. Un ciudadano con capacidad en pleno gozo y ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos, deberes civiles y políticos, no tiene otra opción que elegir entre los candidatos. El dilema no radica entre elegir y abstenerse, votar o no votar, sino en por quién votar. por cuanto la ley establece en su artículo 13 que es un derecho y un deber. Él se ampara en el capítulo, en el artículo 3, y también usa Romanos 13, versículo 5. Es un deber. Algunos alegan que no es una obligación, porque no hay un apremio corporal. Respetamos su posición, pero nos vemos en la necesidad de discrepar, debido a que si bien es cierto que la abstención al voto no es una infracción a la ley penal que conlleve a pena de prisión, esto no elimina el hecho de que si sea una obligación ciudadana la cual debe ser honrada, no solo por ser directamente ordenada, sino también por razones morales de responsabilidad y de conciencia. Dice el artículo 2 de la Constitución que la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación. Pero, ¿qué Estado representará a qué pueblo si no hay un pueblo que elija? Si todos asumen la posición de no votar, ¿quién gobernará? Tal actitud es un atentado a la soberanía nacional y un acto de irresponsabilidad ciudadana. Incluso vamos un poco más allá y sin temor a equivocarnos, entendemos que es una rebeldía frente a la ley, una desobediencia a la autoridad, un atentado a nuestro Estado-Nación, una insurrección contra nuestra propia soberanía y al desobedecer la autoridad, hasta un pecado frente a Dios. Y termino la cita. Es interesante que este buffet de abogados se tome el tiempo para responder esta pregunta, si votar o no, es importante. ¿Puedo no votar? La pregunta no está en si puedo no votar, es por quién votarás. Porque es establecido por la ley. Dios estableció que nos sometamos a la ley. Y la ley dice que es un deber. No solamente un privilegio. Qué bendición, tengo un privilegio. También dice que es un deber. Artículo 13 de la ley, de la Constitución, la Carta Magna de nuestra nación. Y nosotros estamos llamados, ¿sabe qué? A someternos a toda autoridad. A someternos a la ley, a la Carta Magna. El pago de los impuestos, amados hermanos, no es una opción. Someterme a la autoridad implica pagar mis impuestos. La libertad de expresión es una libertad. Está en la ley. Tenemos libertad de expresión. La libertad de culto, hermanos, es otra ley. Y tenemos libertad de culto. Por eso estamos aquí reunidos hoy. Porque tenemos libertad de culto. Todas son obligatorias para todo dominicano. Presidente, abogado, vendedor, limpiabota. Quien quiera que seamos nosotros, estamos llamados a someternos a nuestras autoridades. El Estado es responsable de mantener el orden en la sociedad. Observen, hermanos, que debe ser equitativo y justo. Por quien yo voy a votar, yo debo de tener una conciencia de que es un hombre, una mujer, equitativo y justo, que procura según sus fuerzas estar o guiarse hacia la equidad, hacia la justicia, a procurar el bien de nuestras familias, el cuidado de nuestra sociedad. Pero también es una persona que se sujeta a la ley. ¿Usted se imagina a un presidente que pisotee la Constitución y las leyes, pero que nos ponga un palo en el cuello por no obedecer la ley? ¿Usted se imagina eso? Y ya lo hemos tenido. Eso es terrible. Un hombre o una mujer que no se somete a la ley, pero que te exige con una pistola que tú, que sí te sometes, dándote el mal ejemplo. No, nuestros gobernantes deben ser hombres y mujeres que se sujeten a la ley. Que ellos estén sujetos. Pero en tercer y último lugar, el Estado es responsable de mantener el orden en la sociedad. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos, intercedamos por nuestros gobernantes, dice Pablo. Objetivo, para que podamos vivir en paz. Para que haya paz y se pueda predicar el Evangelio. Para que haya libertad de culto y podamos reunirnos como asamblea, no como algunos lugares que tienen que esconderse. Debajo de la tierra y asustado, porque en cualquier momento la policía llega y lo lleva todo preso. Tenemos que orar por nuestras autoridades, involucrarnos. El presidente y los que gobiernen deben de procurar el bienestar y el orden, proveyendo la estabilidad macroeconómica y micro, donde nuestros hermanos puedan realizar negocios, hacer un negocito de venta de China, y haya tal estabilidad en el gobierno que esa persona pueda vender, pueda negociar, pueda prosperar. Que haya estabilidad en nuestro gobierno para que nuestros hermanos, la sociedad en general, pueda tener su dinero seguro en el banco, puedan ir al banco y depositar, y ser tranquilo, porque el dinero no se va a desaparecer, ni se va a perder porque subió la tasa, hubo una depresión económica y se perdió todo, como en algunas naciones, que hacían fila, le decían, mira, tú no puedes sacar más de 10 pesos. ¿Cómo? Pero uno no hace nada con 10 pesos. Pues no puede sacar más de 10 pesos. Por el desorden que tenía el Estado. Porque el gobierno no supo mantener una estabilidad económica. Y esto, amados hermanos, es importante. Antes de yo echar mi voto, esa gente está en capacidad para gobernar. Para que yo pueda comer y vivir en 4 años. Eso es importante. Está en capacidad el por el cual yo voy a votar, o las personas que se están ofreciendo de cualquier partido político para gobernar, ¿cómo lo han hecho anteriormente? ¿Cómo lo han hecho anteriormente? Todos los partidos que nosotros conocemos ya han pasado por el gobierno. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué referencia hay? ¿O no? Estamos muy bien económicamente y la gente pidiendo para poder comer. Internacionalmente la mejor tasa, eso puede pasar, que tengamos la mejor tasa en el mundo, pero la gente aquí pasando tanta hambre porque no hay con qué comer. El presidente debe procurar el bienestar y orden, proveyendo estabilidad macroeconómica para que la gente pueda con el sudor de su frente comer, para que hayan servicios y bienes de calidad con buenos precios, sin especulación, fomentando el empleo. El presente gobierno, los anteriores partidos contrarios, han provisto de esta estabilidad y orden, fruto de su trabajo y organización. Son preguntas que tenemos que hacerlo, hermanos, con conciencia. Con una buena conciencia. Para que votemos con esa conciencia al lado nuestro. Han tenido estos gobiernos o partidos provisión para el trabajo, para la educación, han cumplido su palabra, o han sido más bien un desorden y un fracaso, han llevado a la nación a un fracaso. Hermanos, debemos evaluar con justo juicio, no podemos quedarnos en lo que prometen, tenemos que evaluar. Y con el tiempo, que tenemos ahora, podemos hacerlo, sentarnos a evaluar con cabeza, con los numeritos fríos. Tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que pensar qué dice Dios, cómo deben de ser estas personas. ¿Hay equidad en sus palabras y sus actos? ¿Hay justicia? ¿Proveen de estabilidad económica al país? ¿Lo han hecho anteriormente? ¿Han producido paz y ha prosperado nuestra nación? ¿Se ha fortalecido? ¿Se ha guardado, protegido la familia? Y en estos días, en el que se está hablando tanto de esta agenda, tenemos que incluir un cuarto punto. ¿Están nuestras autoridades o las que se están proponiendo apoyando esta agenda que va en contra clara y directamente de la palabra de Dios, destruyendo la familia al unir personas del mismo sexo? ¿Apoyan estos candidatos esta agenda que trae el actual embajador y las naciones de los Estados Unidos? Tenemos que agregar a nuestra evaluación esto también. Yo como pastor no tengo por qué estar dando nombre ni apellido de personas aquí. Cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios por lo que hace. Ahora, estamos llamados como pastores de la iglesia a llevar la instrucción necesaria, queridos hermanos, que nos ayuden a nosotros a tener las herramientas para ejercer nuestro derecho y nuestro deber con limpia conciencia delante de Dios. Ese es nuestro llamado. No, porque el pastor debió de decir por qué tenemos que votar. No, hermano. Los pastores no tenemos que decir por qué tiene que votar. Cada uno es dueño de su conciencia y Dios es dueño de la suya. No yo de usted. Ahora, son esos hombres y mujeres equitativos. Preservan la familia, guardan la integridad de la nación, proveen los medios para que la nación siga avanzando y desarrollándose, proveyendo paz para que el evangelio pueda seguir creciendo y predicándose con libertad, libertad de culto. No, que yo tengo un proyecto de ley, y este proyecto de ley vamos a establecer a tal religión como la religión, y las que no son ya, se van de aquí del país. Ajá. ¿Y qué tú vas a hacer entonces? ¿Vamos a una persecución contra esa persona? ¿Va a comenzar a meter a la cárcel a esa persona? Amados hermanos, ¿saben quiénes van a elegir al próximo senador, presidente de la República Dominicana? Nosotros. Nosotros elegiremos a aquellos hombres y mujeres que serán colocados por Dios en el gobierno de nuestra nación. Somos nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, esforcémonos en hacer una elección conforme a la palabra, procurando evaluar, no buscando a hombres perfectos, porque no lo vamos a encontrar debajo de este sol, pero meditando y juzgando con justo juicio. ¿Cuál es la agenda que este hombre apoya? ¿La profamilia o la del aborto? ¿Cuál es la agenda que este hombre o esta mujer apoya? ¿La de matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujeres? ¿O la de la familia protegiendo a nuestra próxima generación y guardando la integridad, la salud, no solamente física, sino también espiritual y mental del pueblo, de toda la nación? ¿Qué es lo que apoyan estas personas? Usted puede encontrarse con una persona por la que usted siempre ha votado, pero que ahora él está dando como paso medio raro. Y bailando para adelante y para atrás, que baila esto que tú tienes. No, que tenemos que cuidar los derechos. Estoy de acuerdo contigo, pero sé más específico. No, que hay que dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Espérate. Espérate. ¿Cómo así que todo el mundo haga lo que quiera? Amados hermanos, el silencio tiende a ser muy elocuente a veces. Y las agendas también lo son. Tenemos herramientas para investigar. Instituciones que nos pueden ayudar a tomar esta importante decisión. Nos pueden ayudar en el sentido de que nos dan información sobre estos candidatos. Pero amados hermanos, tomemos en consideración sobre todo que daremos cuenta por el voto que echemos y también por el que no hagamos, el que no echemos. Daremos cuenta delante de Dios porque toda autoridad en persona o jurídica, llámese ley o todo lo otro, es colocada por Dios. Como aplicación, amados hermanos, los puntos que hemos traído delante de ustedes deben llevarnos a evaluar con justo juicio. Si procuramos adquirir riquezas o bienes, aprovechando en estos días que están soltando mucho cheque y dinero en efectivo para comprar su voto, querido hermano, usted dará cuenta delante de Dios. Si usted se vende su voto por un chequecito que le van a dar en el gobierno de tal o cual presidente, o en tal o cual gobernador, queridos hermanos, usted dará cuenta delante de Dios. Estará recibiendo eso en un hoyo, en un saco roto, y dará cuenta delante de Dios. Nuestro voto no debe ser el resultado de prebendas. Nuestro voto tiene que ser el resultado de una conciencia llena, gobernada, dirigida por la palabra de Dios. Guárdese de la codicia. Guárdese del amor al dinero. Usted le traerá a sus hijos y a toda la nación muchos males por su amor al dinero, por su amor al cheque, por su amor a la prebenda, a la fundita, a la cajita. Vender la conciencia por dinero, amado hermano, es, en cuanto al voto se refiere, es vender a la nación. Es vender a nuestra nación al mejor postor. Esa es la realidad. Hermanos, si alguno de nosotros recibe un cheque del Estado Dominicano sin trabajar, usted le está robando a las viudas. Usted le está robando a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados. Nos está robando a todos. Si usted recibe una botellita, como le llaman aquí, una botella, usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Dios nos ha llamado a obtener bienes y riquezas por el trabajo. Por el trabajo. No por el robo, no por recibir cheques, porque usted buscó 10, 15, 20, 200 personas para que votaran por cierta X o cual candidato. Eso es robar, eso es matar, pero en el caso suyo es a la nación. Y dará cuenta delante de Dios. Amado hermano, la pregunta del millón es, ¿por quién votarás? Hay candidatos que se acerquen a estos breves principios que hemos expuesto. Es posible que usted no vea necesariamente ahora a alguien por qué votar, pero es su responsabilidad. Comience a indagar, comience a evaluar. Estamos a tiempo. No, porque el pastor predicó 2 días antes. No, hermano. 1 mes antes. Un mes antes, para que investiguemos, para que nos sentemos con tranquilidad. La solución de por quién votar, debemos de llevarla en oración delante de Dios. Es una decisión importante, queridos hermanos. Qué dichosos somos nosotros que tengamos, hermanos, que tenemos este privilegio de poder votar. Que nuestras hermanas tengan el privilegio de votar. ¡Qué bendición! Que nuestros jóvenes tengan la esperanza de poder votar. ¡Qué bendición! Querido hermano, el voto de hoy, el voto que usted va a dar en estas elecciones, puede cambiar esa bendición en una desgracia. Considere eso. Votar por una persona que no tiene equidad, no tiene integridad y es evidentemente un ladrón, es dejarle el país a alguien que lo va a destruir, que va a destruir la nación donde van a vivir tus hijos y tus nietos. El echar nuestro voto en una persona o sobre un candidato que no se sujeta a él, a las leyes dominicanas, amados hermanos, es destruir el orden que Dios ha establecido de que todos nos sujetemos a las autoridades, a aquellas autoridades jurídicas, nuestra constitución. En nosotros votar por una persona que no es responsable y no mantiene un orden en la sociedad, que produzca bien y paz social, queridos hermanos, es convertir nuestra nación en un lugar anárquico, en una anarquía, en no poder tener con qué comer mañana, aunque gane 100,000 pesos, no te dará para comer, por el desorden que hay, fruto de tu voto. El nosotros votar sin evaluar cuál es la agenda de esta persona, qué propone esta persona, no qué está dando, sino qué está proponiendo. Ver si él realmente apoya esta agenda perversa y pecaminosa. Hermanos, votar sin tomar en cuenta esto es nosotros entregar nuestra nación para que mañana se apruebe el aborto, para que mañana se apruebe el matrimonio entre hombres y mujeres, para que mañana nuestros niños sean entregados a personas que no los van a criar en el temor a Dios. Imagínese usted si hoy tenemos lucha y nuestra sociedad está literalmente pudriéndose por el descuido que hay entre un hombre y una mujer al criar a sus hijos, que le entreguen esos niños a personas que no tienen el temor a Dios en su corazón, porque andan viviendo en su pecado, en este pecado que destruye sus vidas y la nación. ¿Qué pasará con nuestra nación? Y estoy siendo un poquito enfático, hermanos, pero yo quiero que ustedes mediten esto, y repetiré lo que dije el sermón pasado. Yo no estoy vendiendo aquí el odio, la homofobia, el odio hacia el homosexual. Yo no estoy vendiendo el odio, porque las Escrituras nos mandan a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No estamos de ninguna manera apoyando a aquellos que aborrecen a estas personas. No. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Tenemos que amarlos y respetarlos y velar por el bien de ellos, de todos. Pero mi amado hermano, entregar nuestra nación, entregar el gobierno para que nuestra sociedad, que ya anda con tantos problemas, comiencen entonces a apoyarse, a aplicarse leyes que vayan en contra definitivamente y destruyan a la familia, a nuestro estado y el orden que poseemos, es terrible. Pero vuelvo y repito, amados hermanos, nosotros tenemos que estar gozosos de que aquí en nuestra iglesia, toda persona que tenga lucha con este pecado, porque es un pecado, igual como el adúltero, igual como el hombre que es un macho, que tiene 10 y 4 mujeres, o la mujer que es una mujer de adelante, que tiene 4, 5, 6, 7 hombres, esa mujer es tan pecadora como cualquiera, como aquel que está inclinando su corazón hacia la homosexualidad. Es igual de pecado, amados hermanos. Igualito. Nosotros tenemos que esperar que nuestra iglesia vengan a escuchar el mensaje de la palabra. Y tenemos que buscar la vuelta para que vengan a escucharlo. Para que se conviertan. Y doy esta nota, mis queridos hermanos, porque sé que he hecho y repetido con cierto énfasis. Pero eso no quita de nada. No quita lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, a amarlos y a buscar su bien y a buscar que se arrepientan y crean en Cristo. Y como nosotros, que dejamos nuestro pecado, ellos también. ¿O no puede el Señor hacerlo? Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Sin embargo, amados hermanos, no podemos entregar nuestra nación para que nuestros hijos no encuentren nación mañana. Sin embargo, amados hermanos, no podemos apoyar la agenda que tienen los Estados Unidos en representación de su embajador. Es una agenda que tienen como nación. No podemos apoyarla, amados hermanos. Tenemos que levantarnos en protesta con la palabra de Dios. Dios ha dicho esto. Nosotros nos aferramos a eso. Y el candidato que esté dispuesto a ir en contra de la palabra de Dios, ese voto no lo tendrá de parte mía. Ese voto no lo tendrá de parte mía. Queridos hermanos, quiero animarles a que busquemos, a que evaluemos a nuestros candidatos, a que escuchemos, no lo que ofrecen, sino sus propuestas. Porque hay propuestas. Están proponiendo lo que van a hacer. Escuchemos y votemos con una conciencia delante de Dios. Porque delante de Dios lo hacemos. Y daremos cuenta delante de Él. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Pues necesitamos de tu gracia para hacer nuestro privilegio y deber un medio de gracia por el cual tu nombre sea exaltado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder considerar estas cosas y permítanos actuar con toda justicia delante de ti. Ayúdanos, danos más luz, danos más entendimiento y permítenos, Señor, hacerlo con una conciencia que será evaluada delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.